amigos? Espero que se encuentren súper, súper bien. Nuevamente saludándolos Carlos Amador, con muchísimo gusto, en este tercer episodio de la temporada 1 de Psicoanálisis con Manzanas. Antes que nada, pedirles una súper disculpa. Había acabado de subir los podcasts entre martes y miércoles, pero la verdad fue una semana un poquito complicada. Y pues bueno, apenas en viernes estoy grabando esto y esperando subirlo ya en un momento. Antes de empezar, me gustaría agradecer mucho a mis amigos del Coro Gay de la Ciudad de México, que el día de ayer me invitaron a participar con una plática sobre estrés, miedo y depresión en tiempos de pandemia. Fue bastante, bastante agradable. Surgieron dudas bien interesantes y pues bueno, simplemente mandarles un saludo antes de poder comenzar con este nuevo episodio. Y pues pasando un poquito más a materia, este episodio 3, la idea es que fuera la segunda parte de ¿Quién carajos es Sigmund Freud?, ¿no? Porque bueno, nos quedamos la semana pasada un poquito ahí en la parte de los orígenes y justo íbamos a empezar con la parte de cómo empieza con el método analítico, psicoanalítico ya como tal. Pero una buena amiga me preguntaba y me decía: oye, estuve escuchando el podcast y no entiendo bien cómo es esto de que hay varias ramas o varias terapias, porque hablaste de cognitivo-conductual, de humanista, de gestal, las mencionaste, pero ¿qué son? ¿Cuál es la diferencia? Si es con manzanas, pues explico un poquito eso, porque a muchos no sabemos, pues muchos creemos que es psicología y ya, ¿no? Entonces decidí que este episodio fuera para hablar un poco de las diferentes psicoterapias que existen. A lo mejor con eso ustedes puedan tener ya un poquito más de idea de qué les puede llegar a funcionar, qué les puede gustar un poquito más. No voy a entrar tanto a detalle porque obviamente no es mi expertise ni soy experto en todas, ¿no? Realmente yo me dedico a la parte de psicoanálisis, pero sí conozco y sí sé y tengo fundamentos un poquito de varias de ellas, ¿no? Para poderlo estar platicando. De todas formas, lo primero que sí quiero decir es que todas las psicoterapias que voy a abordar son psicoterapias que tienen bases, que son que respeto y que creo que pueden ser bastante, bastante funcionales, ¿no? En su momento. Voy a tratar de mencionarlo haciendo a lo mejor, pues tratando de no hacer crítica destructiva. Bueno, a lo mejor con un par sí. Y bueno, antes de que se me olvide, le mando un saludo a Lili, que es la causante de este episodio. Ella fue la que me cuestionó severamente de por qué no hablaba sobre las diferentes terapias. Entonces, pues muchas gracias por la idea. Y bueno, aquí estamos, cumpliendo cabalmente, ¿no? Pero bueno, para arrancar, lo primero que quiero mencionar es ¿qué no es una psicoterapia? ¿Qué no tiene fundamentos psicológicos, ni científicos, ni nada de ese tipo de cuestiones? Y pues como en muchas profesiones, ¿no? Siempre va a haber personas que mienten, que abusan de la confianza de las personas, que al final de cuentas son unos charlatanes, ¿no? Que juegan con las emociones, con la necesidad de buscar una solución de muchas personas. Entonces es importante tener cuidado con este tipo de charlatanes, como lo menciono, de gente que blasfema con cosas que no son ciertas. Y en la psicología hay muchísimos, ¿no? Pero pues también hay que saber, no todo esto que te venden de repente como remedio mágico, como cuestiones maravillosas, rápidas, eficaces, pues tienen siempre mucho auge con las personas, lamentablemente, ¿no? Y sobre todo con las personas que al final de cuentas no se documentan, que siempre están pensando y buscando soluciones rápidas. Como lo he mencionado, la psicología no es rápida, ¿no? Y por la rama que le busquen, nunca va a ser rápido. Nunca vas a ir a una o dos sesiones o tres sesiones y vas a salir a decir, uy, qué bien me siento. Entonces, eso es un punto importante, siempre considérenlo para este tipo de cuestiones. Entonces, sí quiero hablar sobre qué no es psicología, qué no es psicoterapia, qué no tiene nada que ver con esto, para que no se dejen engañar. Hay muchísimos, muchísimos psicólogos, con cédula profesional, porque yo conozco a varios que se dedican a esta psicología alternativa, con cuarzos, con ángeles, como les he mencionado, el Reiki, ese es súper famoso, el Reiki, ¿no? El que te cubren de las energías con sus manos poderosas, te quitan dolores, padecimientos, angustias. Imagínense, si todo fue así de sencillo, pues bueno, ni los psicólogos ni los médicos tendríamos ya trabajo, ¿no? Los cuarzos, las vibraciones, los ángeles bajan contigo, o quien te lee el aura, o sea, de verdad, no se dejen engañar, todo este tipo de cuestiones no tienen fundamentos, no hay bases científicas, no se ha hecho absolutamente ninguna investigación real que sustente que esto funciona, solamente es jugar con las creencias de las personas, ¿no? Y como lo he mencionado, al final de cuentas, pues todo esto lo venden muy bonito, y todo lo bonito, rápido y mágico, pues siempre siempre vende, lamentablemente, así como pasa con muchas terapias alternativas, sobre todo en la medicina. ¿Alguno de ustedes conocerá a alguien que ha dejado, por ejemplo, una quimio por métodos naturistas, ¿no? Entonces, amigos, no se dejen engañar, cuiden su salud, tanto física como mental. Entonces no acudan con este tipo de pseudoprofesionales, vayan con alguno que realmente se dedique a una corriente que sí tenga bases y sustentos en la psicología, como las que voy a platicar ahorita, ¿no? Entonces sí quiero recalcar eso, todas estas terapias alternativas ni las respeto, ni las comprendo, ni entiendo por qué la gente va. De lo que ahorita voy a platicar, si en la sesión, bueno, mejor dicho, en el capítulo pasado se malinterpretó que a lo mejor pude haber hecho menos a la terapia cognitivo-conductual, gestalt o humanista, no era mi intención. De hecho, tal vez se confundió porque pegué por ahí un poco a todas junto con estas terapias alternativas. Estas terapias tienen bases y fundamentos súper sólidos, son súper confiables, entonces ustedes pueden decidir y tomar la mejor decisión, ¿no? Todas las personas que llevan a cabo de una forma correcta estas terapias son profesionales y están súper, súper fundamentados para poderlos ayudar. Entonces, pues bueno, con eso quería arrancar. Y pues antes que nada, creo que es importante mencionar qué es una psicoterapia, ¿no? Y a esto podríamos decir que es esta relación, esta dinámica entre un terapeuta y un paciente que sea de forma constante y de forma regular, buscando obviamente el bienestar emocional y la salud mental del paciente, ¿no? Y se enfoca y se basa mucho utilizando métodos, diversos métodos psicológicos. Y pues bueno, dentro de estos diferentes métodos psicológicos, pues se dan todas estas diversas corrientes, ¿no? De las que platicaba yo un poquito en el episodio pasado. Entonces, pues bueno, quiero arrancar con estas tres que mencioné. Primero voy a arrancar con la parte de la psicoterapia conductual cognitiva. Esta psicoterapia es interesante porque es la combinación de dos psicoterapias, la conductual obviamente y la cognitiva. Entonces empezaré hablando de la cognitiva, que después del psicoanálisis casi estoy seguro que es la terapia más antigua que existe. Entonces tiene bases y tiene sustentos bastante sólidos. Su principal representante es Aaron Beck, y esta psicoterapia realmente lo que busca es pues cambiar toda la parte de pensamientos, ¿no? Porque afirmaba que los pensamientos, sentimientos y conductas de las personas están interrelacionadas. Entonces, lo que se busca realmente es que las personas logren identificar y logren modificar todos estos pensamientos y conductas que puedan estar un poquito distorsionadas, que afectan su manera de ver las cosas en cuanto lo que sienten y lo que actúan, ¿no? Decían mucho que cambiando estos pensamientos negativos, seguramente su calidad de vida y su bienestar emocional iba a ser mucho mejor, porque tendría formas más flexibles y positivas, obviamente, de poder interpretar diferentes situaciones de su vida. Y bueno, pues la terapia conductual se enfoca mucho más en la parte de los comportamientos más que en los pensamientos, como lo hacía la cognitiva. Esta terapia busca promover cambios en aquellos comportamientos que resulten perjudiciales o desadaptativos para la persona, ¿no? El objetivo es que la persona consiga escoger por ella misma qué comportamientos son positivos o efectivos en su interacción con el medio. Si nos damos cuenta, las dos terapias iban muy de la mano en esto de tratar de cambiar lo negativo por lo positivo para poderse sentir mejor, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se dan cuenta que pueden hacer un buen clic, un buen match y una buena combinación. Algo bien relevante, aquí sí hay una persona que es como la más célebre de esta terapia conductual, que es Iván Pavlov. Yo creo que es su máximo representante, tal vez no es el primero, pero yo creo que sí es el máximo. Hay un experimento en cuanto a condicionamiento clásico muy importante y muy relevante de él. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Si alguien ha llevado algún tipo de clase de psicología o algún tipo de sesión, lo habrá escuchado, porque es de a ley que te hablan de eso, del experimento de Pavlov. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Pavlov? Pavlov hizo un experimento con perros a los que empezó a alimentar. Pero antes de alimentarlos ponía una chicharra que sonaba. Entonces Pavlov se empezó a dar cuenta que cuando la chicharra sonaba, al ellos entregarles la comida, los perros, ellos entregaban la comida y el perro salivaba. Y entonces así lo estuvieron haciendo: chicharra, comida, salivaba. Chicharra, comida, salivaba. Y de repente se dio cuenta que cuando ya sonaba la chicharra, aunque no hubiera comida, los perros salivaban. Entonces, esta parte es una cuestión como del condicionamiento clásico. Seguramente les ha pasado, ¿no? Yo les puedo comentar a lo mejor un ejemplo personal. A mí me pasaba mucho hace algunos años cuando mi abuelo estuvo un poco enfermo, que de repente, pues siempre se ponía mal en la noche y la madrugada, ¿no? O sea, eso era como típico. Yo no sé por qué las enfermedades nunca actúan en el día. Siempre es en la noche cuando las personas se ponen mal, y aquí pasaba justo eso, ¿no? Se ponía bastante mal y de repente cuando sonaba el teléfono de mi casa, no el celular, siempre el de mi casa, que sonaba a las 12 de la noche, pues ya era como, o sea, era escucharlo y, híjole, mi abuelo, ¿no? Y así pasó yo creo que 3 o 4 veces en un periodo de unos 6 meses. Y posteriormente a eso, ya cada vez que yo escucho el teléfono de mi casa, el celular, ¿no? Como mencionó, con el celular no me pasa nada, pero el de mi casa a las 12 de la noche o después de las 12 de la noche, empiezo a sentir como mucha angustia, como que ya me quedé condicionado a que escuchar el teléfono a esa hora es sinónimo a una mala noticia, ¿no? Que yo sé que es muy normal que sea sinónimo a una mala noticia, pero al menos antes de esto a mí no me pasaba, ¿vale? Entonces, bueno, creo que con eso puedo explicar un poquito esta parte de la terapia conductual. Y como ya se los había mencionado, pues de la combinación de estas dos terapias se da la psicoterapia cognitivo-conductual. Esta psicoterapia seguramente también están pensando, bueno, ¿cómo funciona? Si yo voy a una sesión, si yo voy con un profesional que se dedica a esta corriente, ¿cómo me va a dar una sesión? Pues les platico un poquito. Normalmente, quienes trabajan con esta corriente manejan sesiones limitadas. Digamos que es una terapia relativamente, no sé si decir corta, pero con un tiempo establecido, mejor dicho. Creo que ese es uno de los puntos. Se enfoca mucho en el síntoma o en el problema en específico por el que llegas. Por ejemplo, si llegas con una fobia, con temor, no sé, a las alturas, si llegas con un tipo de adicción al cigarro, al alcohol, si llegas con problemas de agresión, de agresividad, mejor dicho, de que a lo mejor has golpeado a tu pareja o tienes problemas y normalmente te metes en algún tipo de disturbios o peleas, pues se trabaja sobre ese síntoma, ¿no? Todo está enfocado para que toda la terapia vaya dirigida a que cambies ese comportamiento y a que cambies esos pensamientos que te generan malestar y que los cambies obviamente por unos más positivos que te hagan tomar, te hagan razonar y reflexionar de mejor forma. Entonces creo que ese es uno de los puntos más importantes que tiene esta terapia, que es una terapia relativamente rápida, definitiva, enfocada a mejorar un síntoma. Y algo también importante, te dejan normalmente tareas. Las personas que van a este tipo de terapia por lo general les dejan diarios, les dejan que tengan pláticas con diferentes personas de su vida, ¿no? Tanto familiar, laboral como amigos. Entonces eso es lo que podría decir más o menos de lo que puedes esperar de una sesión en una terapia cognitivo-conductual. Creo que funciona. Te puede funcionar muy bien para una cuestión en específico, aunque sigo teniendo de repente ciertas dudas, ¿no? Porque creo que es como tapar un bache con tierra nada más, ¿no? Pero ahorita lo especifico un poquito más. Y bueno, pues demos paso a la psicoterapia humanista. Híjole, esta psicoterapia sí me causa un poco de conflicto, debo de aceptarlo y debo de confesárselos, pero bueno, trataré de ser lo más objetivo que pueda. Se la voy a explicar y tal vez al final les doy un punto de vista de por qué a mí me causa mucha pues mucho conflicto, ¿no? Estas teorías. Creo que algo bien importante de mencionar de la psicoterapia humanista es que trata de manejar una actitud de aceptación frente a los actos de cada paciente. Se parte de la idea de que cada persona ha hecho lo mejor que ha podido con los recursos que tiene a su disposición. Entonces, bueno, pues cada persona es un individuo único y cada persona pues tuvo un mundo diferente y cada persona hizo lo que pudo con lo que tuvo, ¿no? Entonces eso es una parte importante. Es una terapia que se menciona que no juzga, no critica, trata de reconocer los logros de cada persona y trata de buscar ayudarlos en donde tal vez tienen un poquito más de áreas de oportunidad, por decirlo de alguna forma. También mencionan que esto no es que traten de que las personas aprendan a vivir con limitaciones, sino que lo primero es que se acepten a sí mismos. Algo también importante, la responsabilidad de la mejora en este tipo de terapias depende del paciente. El terapeuta solamente es como un facilitador que los va a estar ayudando en este acompañamiento para poder ir mejorando su vida y poderse ir sintiendo mejor. Uno de los principales objetivos de la terapia es que las personas pues que la toman, se vuelvan cada vez más confiadas de sus propias decisiones y al mismo tiempo busquen mejores herramientas para enfrentar los momentos en que se equivoquen o que la vida les traiga algún tipo de giro inesperado, ¿no? Pues básicamente lo que busca este tipo de terapia, y que a lo mejor es lo que a mí me causa conflicto, pues es que la persona sea feliz, que sepa que él es único, que él es una persona que no tiene que pensar ni tiene que actuar con los demás, y pues que lo importante es su felicidad. El problema es que de repente yo creo que se abusa de ese tema y no se trabaja con cuestiones que de repente sí son complicadas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la felicidad de una persona si afecta a otras personas? ¿O hasta dónde puede ser algo que digas, sí soy feliz, pero me está causando un poco de conflicto, ¿no? Siento que también los terapeutas humanistas no se meten mucho al detalle de buscar raíz de las cosas, sino nada más pensar en qué es lo que el individuo necesita y en qué es lo que se tiene que trabajar, pero como para su parte personal un poquito o un tanto superficial. Sí, superficial creo que es la palabra. Entonces es donde tengo conflicto, pero tampoco soy experto en el tema, entonces me puedo equivocar. Si alguien siente que le puede funcionar o a alguien le ha funcionado muy bien la terapia, no lo dudo, creo que tiene bases sólidas. Tiene dos representantes bastante, bastante famosos. Bueno, sus principales representantes son Carl Rogers y Abraham Maslow también, ¿no? Dos psicólogos muy, muy importantes. Entonces, pues bueno, esa es una parte de la cuestión humanista, pero como les decía, a mí se me causa un poquito de conflicto. Y creo que me causa conflicto porque obviamente yo he ido con muchos tipos de psicólogos y estuve con un par de humanistas y sí, honestamente, a lo mejor no me tocó con buenos terapeutas, también esa puede ser la otra opción, pero siento que nada más me daban como por mi lado en las sesiones, creo yo. Pero bueno, es parte de... Y bueno, pues es momento de hablar de la última psicoterapia que mencioné en el podcast pasado, que es la terapia gestáltica. Esta terapia es importante mencionar que se deriva de la terapia humanista. Esta corriente psicológica defiende el principio de teoría relacional, según la cual cada individuo es un todo formado por el cuerpo, la mente y el alma. Aquí se ve al individuo como un conjunto completamente. No se divide la psique, no se divide la persona, no se divide el exterior. Es un yo completo, ¿no? El principal objetivo de la terapia es el de impulsar una autoconciencia libre de juicios de valor y que posibilite a los clientes crear una perspectiva única de su vida. También hay que tener en cuenta que en ocasiones esta percepción propia puede estar bloqueada por patrones de pensamiento desadaptativos, los cuales provocan que la persona desarrolle afectos negativos o angustiosos. También algo que busca mucho esta terapia es que las personas asuman responsabilidades. Como les menciono, viene de la parte humanista, podríamos decir, sí sé feliz, pero con la responsabilidad que tienes por hacerlo, ¿no? Ya piensa más en todo, como mencionamos, ya es un todo, ¿no? Esta coexistencia también viene siendo importante. Yo lo diría de alguna forma, pues ya es como una terapia humanista, pero con uno que otro regaño o una que otra llamada de atención. Entonces podría ser un poquito a lo que va enfocado. Me parece un poco más congruente la terapia gestal, por ejemplo, ya que el humanista, a pesar de que se deriva una de la otra. Y ahora sí, por último, no me quiero ir sin mencionar la psicoterapia psicodinámica, porque al final de cuentas es una terapia que se deriva del psicoanálisis como tal. De hecho, sus máximos exponentes son psicoanalistas también bastante reconocidos como Kohut o Ferenczi. Incluso Melanie Klein también se habla de que es una de las personas que influyen mucho en esta parte de la psicodinámica. Entonces, pues bueno, no quería dejarlo pasar. Y pues para mencionar cuál es la diferencia con el psicoanálisis, pues básicamente es el tiempo, ¿no? La psicodinámica busca una terapia mucho más breve, mucho más enfocada, e incluso también se busca dirigir más al paciente. A mí la verdad es que no me desagrada del todo, se me hace bastante interesante. Creo que hay pacientes que de repente el psicoanálisis se les puede llegar a complicar y necesitan un poquito más de dirección, entonces puede funcionar bastante, bastante bien la psicodinámica, desde mi particular punto de vista, ¿no? Pero bueno, ahora sí hablemos de la madre de las psicoterapias, la psicoterapia psicoanalítica. Creo que aquí hay un punto importante y justo lo que les decía, ¿qué es lo que busca? Pues hacer consciente lo inconsciente. ¿Y de dónde viene este inconsciente? Pues de muchas cosas reprimidas, sobre todo del pasado, sobre todo de la infancia, que están ahí ocultas, ¿no? Pero que nos terminan lastimando en el día de hoy, que no lo podemos ver, que no sabemos por qué de repente suceden muchas cosas y que son cosas que sucedieron tal vez hace muchos años, tal vez en los primeros años de nacidos, incluso en los primeros meses, según varios autores, ¿no? Es algo bastante, bastante interesante. Y como les menciono, uno de los puntos importantes es hacer consciente lo inconsciente, pero creo que no es lo más relevante. Lo más relevante es poder romper el vínculo de esa cuestión inconsciente que lastima a tu parte racional y a tu parte consciente que no entiende por qué suceden las cosas. Entonces, muchas veces hacer consciente lo inconsciente no funciona tanto. Puedes ser consciente de que estás haciendo algo mal, pero lo sigues haciendo. Creo que el punto más importante de la psicoterapia psicoanalítica es poder romper ese vínculo que te está generando el pasado y que te está, bueno, ese vínculo del pasado que te está generando síntomas en el presente. Yo así lo podría definir un poco. Entonces, esa parte es importante. Y mencionaba un poquito hace rato de la teoría cognitiva conductual, que a mí se me hace algo bastante, bastante interesante. Creo que es muy bueno, se enfoca mucho en resolver síntomas, es una terapia rápida, pero justo hacía la comparación con la parte de tapar un bache, ¿no? Y a mí eso es lo que me parece a veces. Creo que al final, este tipo de terapias rápidas que se enfocan solamente en tratar de resolver el síntoma, pues son como muy arriesgadas, porque sí ayudan en el momento, pero no sabemos si en el futuro puedan afectar. Voy a dar el ejemplo del bache ya para cerrar con este podcast, y era justo lo que mencionaba. Imaginemos, porque en esta ciudad no pasa, que en alguna de las calles por las que transitamos hay un bache. Pasamos con nuestro auto, nuestra llanta cae, la llanta se truena, y pues bueno, ya tuvimos ahí problemas, tuvimos que cambiarla, etc. Y el bache ahí continúa. ¿Cuál sería la solución rápida? ¿No? Porque sabemos que la solución ideal sería que viniera el municipio o la delegación y lo tapara. Pero la solución rápida seguramente va a ser que van a venir de esos señores que traen su cubetita con tierra y su palita. Y van a echar tierra, van a tapar el bache, van a estar pidiendo dinero unos días. Tú vas a volver a pasar y tu coche ya va a pasar perfectamente, no se va a ponchar la llanta. Te solucionaron el problema de forma rápida, sencilla y sin mayores complicaciones. Pero conforme empiece a pasar el tiempo, seguramente esta tierra va a irse quitando. Y puede llegar el momento en el que vuelvas a pasar y el bache se volvió a hacer porque ya no hay tierra y se volvió a ponchar la llanta. Ese es el problema, de repente siento que con estas terapias más breves o más rápidas. Incluso la psicodinámica también podría entrar ahí. Y lo que hace el psicoanálisis como tal, creo que sí es buscar un proceso largo, ¿no? Pero mucho más efectivo y mucho más permanente, creo yo, ¿no? Creo que es este punto, por ejemplo, tomando otra vez el ejemplo del bache, pues en el psicoanálisis sí buscaríamos hacer la solicitud al municipio o a la delegación, que lo aprobaran, que posteriormente después mandaran al camión y al personal para hacer la mezcla, que pusieran el asfalto, que esperaran a que se secara y que ya estuviera listo, para que ya después no se volviera a realizar el bache, ¿no? Creo que es uno de los puntos importantes, pero bueno, pues espero que les hayan gustado estas explicaciones. Obviamente hay mucho más terapias, ¿no? Por ahí está la logoterapia, hay terapias existencialistas, hay muchas cosas, honestamente. Entonces, creo que esas son las más importantes, me parece, las más relevantes o las más comunes. Tal vez no importantes o relevantes, las más comunes que van a poder encontrar. Espero que les haya sido de utilidad. La verdad es que me gustó mucho hacer este podcast. Seguimos en contacto aquí en Psicoanálisis con Manzanas y pues les deseo que tengan un excelente fin de semana. Soy su amigo Carlos Amador, les mando un gran saludo.